Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
El campo, una crisis inducida. Parte 3.
El viejo sistema político mexicano que imperó hasta la firma primero del Acuerdo de Aranceles y Libre Comercio, GATT por sus siglas en inglés, y sobre todo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscó y mantuvo el control político del campo. Los agricultores y ganaderos, tanto de la pequeña propiedad como de los ejidos y las comunidades indígenas, eran considerados el voto verde, y como tales, se les otorgaban prebendas y beneficios que son la base de las disparidades que prevalecen entre grandes productores, medianos y pequeños. Los dos primeros grupos se desarrollaron y tuvieron creciente acceso a mecanización y riego. Los segundos se rezagaron, pero eran vistos como la reserva del voto popular, un músculo que permitía al viejo sistema mantener el poder a cambio de beneficios clientelares de bajo impacto. Los campesinos eran una gran reserva de pobres fieles al PRI. 30 años después de lo que ahora se denomina de forma genérica neoliberalismo, a partir de 1990, la crítica revela que a esos gobiernos les faltó una política específica y de mayor calado para los pobres del campo, mientras volcaron apoyos enormes a productores que se modernizaron, que inundaron de granos las ciudades y que aprendieron a exportar. Pero parece que a partir de 2019 regresó la idea de repartir prebendas y sobre todo concentrar apoyos en los sectores más pequeños, pensando que sería suficiente para revertir la pobreza rural y alcanzar la llamada soberanía alimentaria. Lo cierto es que el escenario en 2026 revela la cancelación de apoyos a los grandes y medianos productores, la base de la alta producción y un enfoque asistencial en el productor pequeño que tampoco da para un proyecto a largo plazo de erradicación sostenible de la pobreza. El líder cenecista en Jalisco, Eleazar Ayala Rodríguez, el mismo productor mediano de la región Ciénega y con una experiencia política de más de 35 años, afirma que más que producir más para alimentar al país o acabar con los pobres, hay una tendencia a recuperar el control político con productores medianos empobrecidos y más dependientes, mientras se reducen las superficies sembradas y solamente los grandes productores sortean las nuevas reglas.
Lo que vemos ahora es que hay un embate contra la autonomía que se generó cuando se podía manejar de manera responsable. A ver, yo tengo ese recurso, yo tengo esa infraestructura, yo tengo que cuidarla para que salga adelante. Ahora el gobierno va a querer intervenir en todo, o sea, es como depender cada vez más del gobierno en todos los sentidos.
Mira, el agua es una manera de querernos controlar a todos.
Sí.
Yo te puedo decir, yo tengo una concesión de agua, entonces me van a llegar y me van a decir, a ver, su medidor, aquí está el medidor, ¿cuánta agua extrae? No, pues yo tengo 5 hectáreas, son las que riego. A ver, ¿cuánto dice su medidor? ¿Y a dónde tengo esas vaquitas que también toman agua de ahí? ¿Y a dónde descarga su agua? Sí. Y entonces ahí viene la multa por las descargas del agua. Y aunque no contamine, pues de todas maneras, porque uno regularmente en el campo utiliza el agua que como fertilizante, por ejemplo las vacas o los cerdos orinan y el estiércol y todo se utiliza como fertilizantes.
Claro.
Orgánicos.
Sí, claro.
Entonces no podemos decir que hemos avanzado. Yo pienso en lo particular, lo que yo he visto es que hemos retrocedido. Y hemos retrocedido porque nos han ido quitando los instrumentos que se generaron para hacernos producir más y para hacernos autosuficientes como país en la producción de los alimentos, pero también a nosotros hacernos autosuficientes y que no andemos pidiéndole al gobierno recursos, porque había los programas y los mecanismos para que fuéramos a producir cada día más.
Digamos que es como alguna vez me dijiste hace algún tiempo, estamos cayendo en un esquema en el cual el productor va a necesitar, va a tener que poner la mano para que el gobierno lo asista, y esto va a generar un clientelismo, una relación política para favorecer justamente lo que el gobierno quiere, que es todo lo contrario a lo que durante 30 años se buscó.
Así es, va a ser en el sentido de que, a ver, si yo no quiero que me toquen mi concesión de agua, pues me van a querer doblar, ¿no? O sea, claro. A ver, ¿dónde? ¿Quieres tenerla? ¿Quieres que te la renovemos? Pues aquí, ¿verdad? Entonces, habemos muchos productores, y me cuento yo, que tenemos libertad para producir, Agustín.
Sí.
Que producimos más de lo que se tiene establecido. ¿Por qué? Porque mejoramos suelos, porque mejoramos semillas y porque mejoramos todo el proceso para hacer producir la tierra, y en lugar de que produzca 8, que produzca 15.
Sí.
Eso es lo que hacemos. Y lo mismo los ganaderos. O sea, es que el sector agropecuario no es nada más el que produce granos.
Claro, no es muy variado.
Así es, y el que produce hortalizas, el que produce, yo me dedico mucho a producir carne. Yo produzco carne.
Sí.
Entonces, produzco carne limpia, que también esa es la importante. Lo importante es que tú no utilices el clumbeterol para engordar tus animales.
Claro.
Cuando tú ves en el rastro esos animales musculentos que tú ves, pues esos están alimentados con polvo.
Claro.
Por eso, cuando tú ves a alguien, algún ser humano, que de la noche a la mañana está con una musculatura terrible, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues echó los anabólicos.
Claro, no es bueno eso para su salud, a final de cuentas. Pero digo, cada vez van a ir saliendo más de la autonomía que fueron conquistando con dificultad a una dependencia creciente, porque a final de cuentas, políticamente, eso es lo que se busca, ¿no? Que dependan del gobierno.
El gobierno quiere que dependamos de ellos para tenernos controlados, pero yo pienso que lo vimos, y quienes probamos ya la manera de producir más y mejor, lo vamos a seguir buscando, y por lo menos nosotros como organización vamos a intentar de generar pláticas y programas técnicos de apoyo para que la gente produzca más.
Y digamos que en ese sentido su aliado no es ya el gobierno federal, en todo caso los gobiernos de los estados, pese a sus limitaciones presupuestales.
El gobierno del estado ha sido nuestro aliado en ese sentido. Desgraciadamente, pues, haz de cuenta que se meten 5,000 solicitudes y salen 300.
Claro.
O sea, a ver, ¿cómo eficientas? A ver, apóyame con lo de un dron. Cuando ya te apoyan con un recurso para un dron, que también el gobierno del estado lo ha ido bajando.
Sí.
Porque tuvimos apoyos de drones hasta de 300,000 pesos.
Uh-huh.
Y en esta ocasión fueron de 120,000 pesos.
Sí.
Entonces, con 120,000 ya es muy difícil comprar un dron de 500,000.
Sí, claro.
Pero los drones nos han ayudado a que ahorres mucho dinero en mano de obra. Y eso ayuda mucho, porque en lugar de que tú gastes por semana 5,000, vas a tener semanas que no gastas, porque el dron, 20 hectáreas un dron te las hace en un día.
Sí.
En un día fumigo 20 hectáreas con el dron, en un día le tiro el foliar o le tiro para el gusano barrenador o cosas por el estilo, y me quito el tema de la mano de obra. Y lo mismo sucede en el ganado. ¿De qué te sirve el dron? Con el dron le tiras foliar al pasto para que tu pasto tenga mejor follaje para el ganado y pueda crecer, y además combates la hierba que no se come el ganado. O sea, le tiras el líquido y le quemas y se te viene el pasto. Luego al pasto le tiras el foliar y se te viene un pasto muy, muy bueno que te genera mucha carne, ¿verdad?
Claro.
Y te digo, ¿cómo eficientar? Mecanizando el campo. Lo tienes que mecanizar, y el único aliado que hemos tenido con todas las limitaciones es el gobierno del estado en ese sentido.
Pues vamos a ver entonces si la realidad, si toparse con la realidad, convence al gobierno federal de que está en una política equivocada, que está en realidad quitándoles oportunidades y generando un costo incluso social a la larga mayor para sostener el campo, justamente porque no los están dejando crecer y no están permitiendo que ni siquiera los planteamientos de la política, del tema, insisto, de soberanía alimentaria, pueda ser realidad en alguna ocasión.
No, es que no te escuchan, Agustín.
Sí.
No saben, no quieren escuchar, ¿por qué? Porque ellos tienen una meta. Ellos tienen una meta y su meta es perpetuarse en el poder sin importarles si la presidenta ya lo dijo. Yo traigo la tortilla de otro país. Así lo dijo ella, lo declaró. Mira, lo que más nos ha perjudicado es el que se permita la importación sin ningún control, no nada más de los granos.
Ajá.
De todo el sector agropecuario. Sin ningún control. Ganado sin ningún control sanitario, y por eso nos cerraron la frontera con Estados Unidos.
Sí, con el pretexto de bajar precios, meten muchísima importación y ni siquiera hay control sanitario.
No hay control sanitario. Vas tú al súper y un kilo de bistec de Brasil te cuesta más barato que uno de México. Entonces, ni siquiera sabes tú de dónde viene y que en qué calidad está esa carne. Lo que sucedió con el pollo, acuerda de aquel convenio de López Obrador donde citó a 20 empresarios, no recuerdo si 20 o algo así, grandes empresarios, para que bajara la canasta básica. ¿Cuándo bajó?
Claro.
¿Y de qué te sirve que te aumenten un salario mínimo? Nadie gana el salario mínimo, Agustín.
Sí.
Y menos en el campo. ¿Sabes cuánto estamos pagando la hora en el campo de trabajo?
¿En cuánto?
100 pesos la hora.
La hora, sí.
La hora. Así es, 100 pesos la hora en algunos trabajos, porque hay trabajos como la molida, hasta 150 y 200 la hora te la cobran.
Lo paradójico del modelo disruptivo implantado en el campo a partir de 2018 es que va en camino de concentrar la riqueza en menos manos, no solo por el enfoque de desinstitucionalización vivido a partir del final de ese año, sino porque el productor rural enfrenta incremento de costos productivos por la extorsión del crimen organizado, un actor perfectamente naturalizado en algunas de las regiones más productivas del país, señala el exsecretario federal de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda.
Alguna vez, recuerdo que platicamos el tema de que la cantidad de subsidios que recibía el campo mexicano era enorme y había que hacer, y era muy difícil enfrentar los intereses cuando ustedes trabajaban en gobiernos de los que llama la 4T neoliberales. Pareciera que le llegó la 4T y borró todo, y estamos viviendo un mundo diferente, y no necesariamente, quizás era el temor en su momento que ustedes tenían, a ver, esto tiene que ser gradual y tenemos que ser muy racionales. Entonces simplemente se optó por cortar todo.
Sí, y a eso le añadimos, a todo lo que hemos platicado, añádale otro condimento, la falta de seguridad en el campo.
Claro.
O sea, una de las quejas de los campesinos, no fue la principal, pero estuvo siempre ahí, es la extorsión.
Claro. No, ya vimos lo que está pasando con los limoneros.
Bueno, pero los limoneros, desde que yo estaba ahí, sí, estaba el problema.
Sí, sí, sí.
Pero ahora ya está en muchísimas partes donde no había. Por ejemplo, en las zonas de riego, pues ya la extorsión por distribuir el agua ya es una cosa común.
Hay un apoderamiento por el crimen de los mismos distritos de riego, ¿verdad?
Pues sí.
De términos fácticos y reos.
Pues sí. Entonces, como le digo, todo eso suma presión al productor porque son costos. Al final del día, son costos. Y si los precios están a la baja, pues nadie aguanta, ¿verdad? Nadie aguanta eso. No hay financiamiento tampoco. O sea, FIRA, que es el único esquema financiero que han dejado, pues FIRA pasa por los bancos comerciales. FIRA es un esquema de segundo piso. Nunca atiende directamente al productor. ¿Y qué pequeño productor puede accesar a los bancos comerciales, por ejemplo, donde no hay ni sucursal bancaria?
Y mucho menos los ejidatarios, ¿verdad?
Por eso
tienen,
digo,
el problema jurídico de siempre.
Exactamente. Y muchos pequeños propietarios también no tienen sus papeles en regla. Uh-huh. Sus escrituras no están a veces reflejando la realidad. Sus derechos de agua a veces son precarios. no tienen la factura a veces del equipo que tienen porque lo compraron de segunda mano, un tractorcito ahí usado, una camionetita chocolata, pues a la hora que van ahí a decirle, oye, pues te dejo la factura, pues claro. ¿Cuál factura, verdad?
Además, sí, ¿cuánto vale un vehículo de esa?
Entonces todo eso lleva al campesino a financiarse con el proveedor o con el cliente. Pero el proveedor obviamente le va a vender los insumos con un costo alto por sus pequeñísimos volúmenes de compra, y como lo está financiando, pues le va a cargar un costo financiero también importante, que lo único que puede hacer el campesino es entregarle la cosecha, cuando llega la cosecha. Entonces, está obligado el campesino a vender de inmediato, porque ya debe muchas cosas. En Estados Unidos, y aquí también estábamos preparando un esquema para que si el agricultor no quería vender en el momento de la cosecha, pues pudiera almacenar su cosecha, ignorarla, obviamente iba a pagar un costo financiero, pero muchas veces el aumento de precios en cuanto termina la cosecha permite pagar ese costo financiero y salir a un mejor precio, o ir dosificando la venta poco a poco para no vender todo de golpe cuando está más barato. Todo ese tipo de cosas pues se ha platicado, se ha propuesto y no han tenido cabida pues ningún esquema de ese tipo.
Y está el otro tema que también ustedes lo entendieron, que era necesario protegerse frente a eventualidades climáticas extremas que son cada vez más comunes y que van a ser cada vez más comunes, y que yo no sé ahora qué pueda un agricultor hacer frente a ese tipo de eventos.
Pues nada, o se protege él por sí mismo con una empresa pues privada o pública, porque ANAXA o la aseguradora siguen trabajando, pero tiene un costo también, y la gran mayoría no lo corre por motu propio. A veces el que tiene financiamiento bancario está obligado a contratar un seguro, pero el que no tiene un financiamiento bancario no está obligado, entonces no lo contrata. Y anteriormente los seguros catastróficos que protegían no a cada agricultor en lo individual, sino a zonas enteras de fenómenos que ya se sabía que eran recurrentes, como las inundaciones en Tabasco, por decir, uh-huh, o las sequías en Zacatecas, bueno, pues contratas un seguro que te cubre grandes superficies con un costo bastante módico, y a la hora de un siniestro, por lo menos hay algo de respiro al productor, no tiene que aguantar la pérdida completa.
Entonces, estamos en una situación paradójica, porque el discurso es antineoliberal, pero nunca estuvo más desprotegido el productor comparando con el pasado disque neoliberal.
Esa es la paradoja.
Ahora, ¿cómo visualiza usted qué futuro puede tener un campo bajo estas circunstancias? O sea, ¿quiénes van a sobrevivir a un entorno así? Yo no me imagino que esto nos lleve a caminar a tener mayores producciones de nada.
Bueno, podría ocurrir que sobrevivan los grandes productores a través de esquemas de renta o aparcería de los pequeños. Entonces se va a generar una mayor concentración del poder económico y social, o que vayamos perdiendo, como está ocurriendo, todo lo que son commodities o productos cuyos precios están regulados por la oferta y la demanda mundiales. Entonces, mientras haya buenos precios, pues quizá haya quien se anime a producir eso. Pero cuando no haya buenos precios, pues todo el mundo se retira, y entonces tendríamos una producción muy errática, muy volátil, pues que a nadie le conviene. ¿Quién puede planear sobre una base productiva así?
Y paradójicamente nos lleva a depender mucho, sobre todo de Estados Unidos.
Totalmente. Y más ahora que el pleito entre Estados Unidos y China está haciendo que Estados Unidos pierda mucho del mercado chino. Antes China era el principal cliente de Estados Unidos, y México y Japón eran el segundo y el tercero, ahí se iban moviendo. Hoy México indiscutiblemente es el cliente número uno de Estados Unidos. Acabo de sacar datos. México compró en 2024 $60 mil millones de productos alimenticios, no solo maíz y soya y carne, no. Ya estamos comprando mucho producto terminado, mucho platillo que llega a usted y nomás lo mete al microondas. Estamos comprando productos de panadería, de repostería. O sea, ya se metieron hasta la cocina. Y China compró 17 mil millones de dólares de productos agrícolas a Estados Unidos el año 2024.
Digamos que estamos sustituyendo a China como mercado para ellos.
Ya lo sustituimos, sí. Sin duda, ya lo sustituimos. ¿Dónde está China comprando? En Brasil. ¿Y qué está pasando? Se están fortaleciendo los BRICS. O sea, China, Brasil, Rusia, India, Turquía. Están haciendo un bloque poderosísimo entre ellos y no van a necesitar Estados Unidos. Es más, China ahorita está financiando una ruta carretera de Brasil a un puerto del Pacífico. Lleva un gran avance. Es una ruta que va a atravesar 5 países. Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú. Eso le va a permitir a China no ocupar el canal de Panamá. O sea, si algún día Estados Unidos dice, oye, el canal de Panamá es mío, y los barcos chinos van a pagar el doble, pues bien, gracias, no lo necesitan. O sea, el pleito de las tarifas es muchísimo, muy profundo, y está teniendo unas consecuencias enormes a nivel global en todo el tránsito de commodities y de productos, de materias primas clave, petróleo, fertilizantes, minerales, y eso no se está viendo.
Evidentemente hay una crisis mundial por la llegada de, yo no sé si el término sea correcto, de gobiernos con tendencias más bien canallas, ¿no? Porque Estados Unidos por lo menos se preocupaba por el orden internacional antes de Trump, ahora pareciera que está entrando también a los golpes y a la situación ruda igual que sus adversarios.
Pues sí, pero todos los que estamos en medio.
Sí, claro.
O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues tendremos que escoger a quién nos va a surtir, si nos va a surtir Estados Unidos o Argentina o Brasil.
Y la lógica también de estar más pegados y tener más intereses allá nos hace un mercado natural de ellos.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Tenemos la gran ventaja, desde ese punto de vista, pues de mover por carretera la mayor parte de nuestras necesidades. Cosa que no tiene ningún otro país del mundo más que Canadá.
Para que la gente tenga una idea, usted habla de 60 mil millones de dólares, el dato del 24 me dice.
24.
Para que la gente tenga una idea, hace 15 años, ¿cómo era ese? Yo sé que hay diferencia porque cambia la relación peso-dólar, el valor de la moneda es diferente, pero digamos para tener un comparativo.
Pues tal vez estaríamos hablando de unos 15 mil o 20 mil millones de dólares, o sea, se ha triplicado o cuadruplicado nuestra dependencia en términos de valor, y de diversidad de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa es la gran paradoja que usted dice. Por un lado, concentrarse en los pequeños productores, pues tiene un efecto en la producción, en los costos, en la tecnología. Y a la hora de la hora, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está aprovechando todo esto para capturar una mayor proporción de nuestros mercados.
¿Por qué es tan exitosa esta idea, por lo menos entre los ambientalistas, incluso los más progresistas, de que es la pequeña agricultura la que puede alimentar al mundo? O sea, ¿por qué se impuso de una manera de que no ven que es necesario también el productor mediano y el grande para realmente tener solvencia alimentaria para toda la humanidad? Pues
yo creo que es falta de conocimiento de todas estas realidades.
Pero o sea, es un prejuicio ideológico que rige mucho la acción del gobierno federal.
Sí, en este caso sí, en este régimen sí. Pero todo mundo, yo creo que tenemos un poquito de, o un mucho de simpatía, pues por la pequeña agricultura, el huerto familiar, el traspatio, la milpa, todo eso tiene un glamour en todo el mundo. Usted va.
Se habla hasta de agricultura urbana.
Exactamente.
Pensando que eso podría servir para abastecer una ciudad.
Sí. Y eso es válido hasta cierto punto. O sea, todos esos esquemas micro ayudan mucho en la parte de hortalizas, algunos frutales, hierbas aromáticas, hierbas medicinales, pero a gran escala, o sea, a escala de commodities, a escala de granos, de oleaginosas, de fibras. Pues imagínense, cada quien vamos a tener nuestra plantita de algodón en la casa y con eso vamos a hacer nuestra ropa. Pues no, definitivamente no. O vamos a tener una borrega para hacer las calcetines de lana. Pues
que
no.
Además ya hemos perdido esas artes antiguas.
Exactamente.
Porque la gente compra y antes la gente tal vez se hacía su ropa.
Exactamente. Sí. Entonces ya se quedó eso pues como una figura ideal, como otras muchas, pero no puede funcionar. Y es lo mismo cuando se habla de riego. Dice, no, es que tendríamos que usar riego por goteo en todo para ahorrar agua. No es posible. O sea, en el trigo, por ejemplo, o en el maíz o en la caña, el riego por goteo es demasiado caro, no funciona, no es práctico, más que otra vez en pequeña escala. Imagínense un rancho de 5.000 hectáreas en Argentina, o de 15.000 hectáreas en Canadá o en Estados Unidos. Si no es con maquinaria tremenda, con una automatización enorme, con robotización, no va a funcionar.
Entonces, que además es absurdo no aprovechar un temporal copioso para producir cosas, ¿no?
Claro, y las enormes extensiones de tierra, las praderas que tienen en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Rusia, en Ucrania, pues por algo son los graneros del mundo, y no nomás ahorita, toda la vida. En el mundo antiguo, ¿quiénes eran los graneros del mundo? Egipto y Mesopotamia.
Sin ciencia ni planeación, no hay un proyecto para el campo mexicano, solo crisis recurrentes. Puntualiza el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, Salvador Mena Munguía.
Y hablando del tema de la falta de planeación, de repente pensamos, bueno, el productor dice, no me sale el maíz, me voy a dedicar a otra cosa, o rento las tierras, ajá, o hago una reconversión a algún cultivo atractivo,
¿sí?
Pero tampoco hay ahí controles, y creo que la historia del agave es súper patética,
así
de
es.
Que todo el mundo se pone porque dice este es un gran negocio,
ajá,
y después tenemos una saturación y un derrumbe del precio,
así
que
es.
Habla de una nula planeación de un sector que tendría que por ser más pequeño, tendría que tener más esa capacidad, uno pensaría.
Así es, sí, sí. Mientras no tengamos una planeación razonable en para el campo y por consecuencia un programa de subsidios que le abone a esa planeación, a ese plan, a esa ruta, pues no vamos a avanzar, ¿no? Vamos a estar cada vez peor.
Y luego el aguacate creciendo a expensas de los bosques.
Sí.
Y también se terminan abatiendo precios. El mercado estadounidense sigue siendo importante, pero se está poniendo gradualmente más duro en términos de qué te voy a exigir para comprarte aguacate.
Sí.
Y el tema ambiental va a ser muy importante.
Sí.
Y no vemos una política clara y contundente en México para cuidar la deforestación.
No, y finalmente el problema pues de todo este tipo de anuncios y de discursos que pareciera que de veras están preocupados por la cuestión ambiental, en la práctica no es tal, ¿no? En la práctica hay muchos ejemplos que ya conoce todo el mundo, ¿no? Que han devastado más bien en vez de proteger. Entonces no se espera que pudiera tener esto un buen puerto, ¿no? Cuando no tiene uno el objetivo claro, no sabe uno dónde va a parar.
Digo, y de programas de gobierno ambiciosos está sembrando vida y se documentó que deforestó muchísimo.
Sí, fue todo lo contrario.
Uh-huh.
Y además un gran desperdicio de recursos, porque muchos no llegaron a donde tenían que llegar, como sucede con este tipo de manejos, pero el discurso sí creció hasta a nivel internacional, ¿no? Se puso así como, estamos...
Que el programa de reforestación más ambicioso del mundo.
Del mundo, y la verdad que ahí están los datos, ¿no? La deforestación avanza, ¿no? Y el problema ambiental no lo están abordando.
Y otro de los temas que son de los muchos elefantes en la sala que tenemos en el tema de pues los agroquímicos, uh-huh, y el tema de los pesticidas, el tema de todos estos elementos tecnológicos que fueron parte de la Revolución Verde. Y se van durísimo contra un elemento que ya era barato porque ya había perdido la patente Monsanto, que es el
glifosato.
El glifosato. Y se hace una política muy agresiva contra el glifosato sin tener alternativas y habiendo otros elementos en el mercado que podrían ser más agresivos, no se les toca. Y luego los elementos que pueden ser mejores son muy caros. Entonces también ahí uno dice, ¿cuál es la política? Ni modo que produzcan sin algún componente o alguna sustancia que les ayude a combatir plagas y malezas y ese tipo de cosas.
Sería una locura. Ya lo tienen muy claro, porque vieron que no tenía alternativa y empezaron a bajar la productividad en muchas zonas. Entonces levantaron la cancelación. Están dejando que circule. ¿Qué provocaron, en cierto modo? Mercado negro. Y entonces lo están vendiendo muy caro. El productor lo compra porque lo necesita, ¿verdad? Y el productor no tiene la claridad de qué tanto impacto ambiental pueda tener. O sea, por eso digo que en el tema ambiental están siendo omisos, ¿no?
Y justamente ahí usted mencionaba el tema de los extensionistas. Un extensionista te ayuda a manejar en cantidad, es como un médico. En tanto la sustancia te va a ayudar. Si te pasas, te puedes intoxicar. Igual pasa con el claro, suelo y con el campo, ¿no?
Claro. Y el tema de la agricultura de precisión que está ahorita tan en boga, es un tema que viene desde el siglo pasado. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando la carrera nosotros, que había un manual de fertilizantes, digamos, no recuerdo quién era el que lo publicaba, que establecía el manejo exacto de los nutrientes, ¿no? De los micro, no nomás de los macro, de los micro. Creo que sigue siendo vigente ese librito, muy, muy práctico, un manual. Y le abonaba eso a la agricultura de precisión. No pongas más de lo que necesitas para que haya eficiencia productiva, ¿no? Y de pronto, pues, el abonar unas pequeñas dosis de algunos nutrientes hacían que hubiera muchísima productividad. Todo ese tipo de cosas, si se manejara con planeación, con extensionistas que dieran la asistencia técnica para aplicar los métodos correctos, estaban teniendo buen efecto, pero no lo hay, no hay una... un plan preconcebido, ni hay una preocupación tampoco.
Y uno pensaría que no sería esto ajeno al problema que tenemos con los suelos. No hay una política de suelos, no se cuidan los suelos.
Así es.
Entonces, puedo aventar un costal donde quizás solamente se necesitaba la cuarta parte.
Exacto.
Y estoy provocando un excedente que va a dañar el suelo y va a dañar el agua además.
Así es. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, con los programas de fertilizantes que hacen, pues el agricultor interpreta que cantidades, mientras más le ponga, más cosecha. No, bueno, pues tiene que considerar las dosis óptimas. Se mandan a hacer análisis del suelo que nunca se toman de referencia, ¿no? Los mandan a hacer porque se los pide la gestión para el fertilizante, pero ya después ni los toman en cuenta, ¿no? Entonces, hace falta el técnico ahí que esté dirigiendo la producción.
Y así como usted mencionaba que era necesario tener investigación en el tema de los transgénicos para tener respuestas, tampoco tenemos, porque se habla mucho de que el biofertilizante puede ser la respuesta, pero ¿qué tanto tenemos de investigación como para decir el glifosato no lo necesito con estos componentes naturales si no tenemos tampoco inversión en ciencia?
Así es.
No suficiente, pues yo sé que hay mucho, pero se podría haber avanzado mucho como país si se hubiera apostado fuertemente a esto, ¿no?
Si estamos hablando de un lapso ya de 7 años con esta política que no es política, o sea, con estas actitudes, si se hubiera impulsado un programa de elaboración de una alternativa al glifosato, seguramente ya tendríamos resultados.
Claro.
Pero seguimos sin iniciar siquiera, ¿no? O sea, así nunca va a llegar no va a caer del cielo una solución alternativa al uso del glifosato, ¿no?
Y de repente como que endiosar o poner al nivel de la ciencia objetiva, la ciencia que tiene comprobación, la ciencia que en el laboratorio reproduce los fenómenos, con las tradiciones, con las cosas que se hacían en el pasado, que claro que eran importantes, pero que también tenían sus límites, pero ponerlas en el mismo nivel y pensar que eso es una solución, pues es también otra vía rápida al desastre, ¿no?
Sí, yo todavía tengo presente aquel domingo donde el presidente López Obrador le solicitó a la Madre Tierra la autorización para empezar los trabajos del Tren Maya, en lugar de hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? que la ciencia nos dice que es lo más adecuado. Y así se está actuando en todo, ¿no? O sea, todo es por la tradición, por México es un país con una riqueza cultural enorme, todo tiene que ser biocultural, pero no hay un proceso científico racional que pretenda obtener resultados, ¿no?
Claro. Me dijo un dirigente de la CNC que él ve que en realidad la apuesta no es tan irracional como la estamos viendo, porque la apuesta es política, es un control político del campo, empobreciendo a los productores, los obliga a ser más dependientes del gobierno. ¿Qué tan descabellado es esto?
No, yo creo que está pasando. Yo creo que tiene una lógica, ¿no? Porque es donde yo digo que hablan en el discurso de micos, pero el tema ambiental no les preocupa. Y el tema de que el productor esté con bajos ingresos y que no resuelva su que no mejore productivamente tampoco les preocupa. claro que el cliente tiene que ser el pobre, el que estira la mano para que le den apoyos, y eso es lo que sostiene a este régimen, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad. Ellos no en el momento que lograran, por ejemplo, que todos estos productores fueran medianos productores o buenos productores, ya no los van a necesitar.
Ya no los van a poder controlar.
Ya no, se acabó la materia prima.
Fíjense, ahora con las discusiones de las reformas de la nueva ley de agua y de la reforma de la que existía de la época de Salinas, había un reclamo, está ahí presente el reclamo muy fuerte de muchas zonas productoras de alimentos. ¿Por qué el agua no se le da una categoría, si es un derecho humano la alimentación, una categoría similar al agua que reciben los asentamientos humanos? Y no lograron que se le diera ese reconocimiento a la producción de alimentos. Y entonces está en la fragilidad el productor del campo, porque ni siquiera tiene la garantía de que va a recibir agua para producir.
Así es. No está por todos lados condicionado, ¿no? Y el nuevo esquema que se pretende para administrar el agua, creo que en lugar de mejorar las cosas, las agrava. Porque entonces ya se vuelve más dependiente todavía el productor, que de alguna forma tenía, por ejemplo, en los grupos de unidades de riego, donde había ya el recurso, lo administraban ellos mismos y todo lo demás. Ya no, para ellos ya esto es de alto riesgo de que los particulares puedan sacar provecho, ¿no?
No, y además los penaliza. O sea, casi cualquier cosa es delito ya.
Así es.
Entonces, ¿quién va a querer hacer algo diferente si tienes todos los obstáculos?
Y por ejemplo, la Unión Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que hemos estado en contacto con ellos, es una agrupación que ha venido escalando estrategias para volverse empresariales, para volverse productivos y todo, pero con esa nueva ley prácticamente los están desarmando, ¿no? Los están dispersando. Y entonces, lo que antes era trasladar la operatividad de los recursos a los productores, ahora ya no, ahora es un crimen y hasta puede ser sancionado, ¿no?
Visto todo lo que hemos platicado, uno se preguntaría, en lo inmediato, incluso no necesitamos que esperen que pase mucho tiempo, en lo inmediato ahorita con estas notas de... No diría de rebelión, pero de cuestionamiento muy fuerte, de protesta muy fuerte de los productores. No se ve que esto vaya a tener una solución pronta.
No.
Y como usted bien dice, esta crisis se medio palió, pero se viene la otra porque se produce cada 6 meses o cada 9 meses.
Sí,
o sea,
sí.
Son ciclos cortos.
Sí, sí,
sobre todo con los granos.
Y realmente el gobierno federal no tiene intenciones de intervenir en la comercialización. Eso hay que dejarlo claro. Tuvo un dejo ahí de que puso 800 pesos y obligó o motivó, como quiera llamársele, a los gobiernos estatales a poner otros 150. Eso dio casi 1,950 abonados a los 5,000 que estaban a la vista. Llegaron casi a 6,000. Va a suceder lo mismo, porque no hay una estrategia pensada. Dijeron que iban a crear una oficina para dar toda la información a los productores y que decidieran si sembraban o no sembraban maíz para o en qué medida, ¿no? Pero yo no veo perder la oficina, y va a llegar la época de siempre y no va a haber información.
Entonces habrá que irse acostumbrando a estas protestas cada temporada en que hay cosecha.
A ver qué les pasa, a ver cómo los va con el mundial, ¿verdad? Ya amenazaron.
Exactamente.
En 1994, el sector agroalimentario mexicano exportaba poco más de 4,000 millones de dólares al mundo. 30 años después, ya exportaba más de 50,000 millones de dólares en productos del campo y el mar, y más de 80% era hacia el mercado de Estados Unidos y Canadá, según datos del Consejo Nacional Agropecuario. Sin embargo, las importaciones crecientes, sobre todo de granos, en los últimos 5 años, han equilibrado esta balanza comercial que era superavitaria. Otro efecto es la reducción de la superficie sembrada de maíz. Según datos del gobierno federal, en 1994 la superficie utilizada para la siembra de este grano ascendía a 9.196.000 hectáreas, mientras en 2023, el último dato disponible, se ubicó en 6.941.000 hectáreas, es decir, una reducción de más de 1 millón de hectáreas, 24%, que explica muy bien por qué se redujo la producción mientras la población mexicana aumentaba en casi 50 millones de personas. Francisco Javier Mayorga Castañeda señala que la interdependencia entre países es un hecho irreversible, pero eso no justifica descuidar a la planta productiva local. Desde la antigua Roma retomamos la conversación con el empresario que encabezó la cartera de agricultura en dos momentos de las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón. El empobrecimiento del sector rural sería un pésimo corolario de esta historia errática de los últimos años, concluye el exfuncionario.
Y ahí se surtía Roma. Roma traía todo el trigo de Egipto.
Así es.
Entonces, bueno, pues son las vocaciones, las características de cada región las que van diciendo qué debe producir. De que todos podríamos producir algo, sí, en una maceta sale para los jitomates y en otra para las cebollas. Pero
no digamos que esta idea autárquica es política, pero también económicamente muy peligrosa, porque en realidad no nos va a llevar a un progreso verdadero.
No, pues eso ya quedó atrás, ¿verdad? Todos los sistemas modernos de consumo están fincados en eso, en escalas grandes, en costos bajos, en simplemente los barcos o los ferrocarriles. O sea, si usted contrata un camión de 20 toneladas, pues el flete le va a salir bastante caro. Si se trae un barco de 30.000, 40.000, 50.000 toneladas, el flete se abate, ¿verdad? Entonces, pues si estamos dispuestos a pagar simplemente el orgánico, ¿no? Pues el orgánico vale el doble o el triple de un producto natural. ¿Quién lo paga? La gente que tiene dinero y cultura. Pero a una persona trabajador normal, pues no le puedo decir, oye, ¿por qué no consumas orgánico?
Sí, normal, lo que quiere es resolver su tema de que hay que comer ese día.
Sí.
Sí, claro. Sí,
el jornalero, pues es por definición el que vive del jornal, claro, diario. Claro. Pues él va a buscar el precio y a lo mejor con una coca y un gansito, aunque traiga todos los sellos del mundo ahí, pues se los va a tomar porque tiene que agarrar el autobús a las 6 de la mañana o a las 5.
Claro. Entonces, pensando un poco, eso sería una reflexión en torno al sistema que se está imponiendo en México, pero en realidad quedaría a nivel global también. Esta guerra contra el mercado que están haciendo tantos regímenes políticos, a la larga, si tienen éxito, va a ser malo para sus pueblos. Porque el mercado es el que nos está dando la posibilidad de alimentarnos bien, de obtener productos de buen precio y además de mantener abierta libertad, hasta las libertades económicas y políticas.
Totalmente. Pues es que gracias a esos instrumentos, por ejemplo, ahorita un industrial o un agricultor puede asegurar un precio de aquí a 18 meses o a 12 meses. Quite todas esas cosas y entonces estaríamos en un mundo especulativo completamente, como en los tiempos antiguos, donde los más ricos acaparan físicamente las cosas y a la hora que se escasean, pues las venden a como quieran.
Yo no sé si la fantasía gubernamental sea el papel de los más ricos del pasado, lo hacemos nosotros como Estado, que ellos sean los verdaderos factores, pero
creo
necesita
que
muchos recursos para eso.
Muchos recursos y también pues gente muy calificada y muy preparada, que no hay. O ya se las han ido quitando, ¿verdad? O se han ido saliendo muchas gentes muy capaces, pues por malos salarios, por falta de presupuesto, pues a veces no hay ni para la gasolina, ¿verdad?
Ahora, viendo un poquito cómo están las cosas planteadas y lo que me decía de esos commodities que efectivamente tienen un mercado interesante, también tienen un aspecto negativo, que es que se expanden a veces sobre territorios que ambientalmente son delicados, el caso que pasa con el aguacate, con el,
sí,
o con el agave.
Sí, sin duda. O sea, todo tiene una cara, dijéramos, negativa o nociva, que hay que tratar de minimizar, pero siempre va a haber un costo. O sea, en este
momento. Y sobre todo si no hay opciones.
Exactamente.
Porque digo, si yo como agricultor de maíz no tengo opción, pues me voy a dedicar al aguacate. El aguacate sí me da de comer.
¿O al agave? ¿Costo de qué? ¿Qué ha pasado con mucho agricultor que se ha salido del maíz porque se encandiló con el agave o le ofrecieron muy buenas rentas? Y ahora no tiene ni agave ni maíz.
Exacto.
Porque todavía sus rentas, digo, sus tierras están todavía rentadas.
Que hay uno esperaría que el gobierno hiciera un papel que no está haciendo también.
Exactamente.
Al contener ese tipo de explosiones,
yo,
¿no?
Yo siempre pensé que muchas fórmulas de liberalismo económico, México se iba al otro extremo. O sea, curiosamente, en Estados Unidos, que es el país liberal por excelencia, hay mucho más regulación de los mercados que aquí en México. Por ejemplo, algo que nunca pudimos lograr con economía es la clasificación de productos, de todo. Del jitomate, del maíz, del trigo, de la carne, de la leche. No, decían, es que en el momento que metes clasificación por calidades, vas a subir los precios. Pues no. Algunos precios van a subir para los que están dispuestos a pagar la calidad, pero otros van a bajar. Es lo que yo les decía, a ver, tú toma un ovillo, un ovillo Angus, pura raza, de 18 meses, y lo sacrificas. Vas a tener una canal perfecta, muy cara. Y sí, tomas el sirloin, y tomas la pierna, y dices, oye, Angus certificado Prime o Choice, y lo vas a vender carísimo. Pero el cuello, las patas delanteras, los costillares, esos nadie te los va a comprar. O sea, no está nadie dispuesto a pagarte un precio. Esos van a ir a la clase popular. Entonces la gente del pueblo va a poder comer la misma calidad de carne, porque viene del mismo animal, que un señor que se va a un restaurante a pagar 1.500 pesos por un buen filete. O un mango, o sea, el mango así muy bonito, hasta con papel, te lo van a pagar en City Market carísimo, pero del mismo árbol, el mismo mango, nomás no tan bonito, pues se va a ir a los mercados populares a un precio relativo, pero las calidades de todo van a subir, porque el productor de mango o el productor de becerros va a tener un incentivo para producir buena calidad, porque esa la va a cobrar muy bien. ¿Se me explico?
Sí, claro. Supongo que la única clasificación que está vigente es lo que exporto y lo que vendo en el mercado local, ¿verdad?
Exactamente.
Pero eso ya se da de facto.
Pues sí, pero como siempre, va uno y se encuentra en el superamericano la fruta mexicana a muy buen precio, muy bonita, y esa misma fruta se la encuentra aquí, pues, con otra calidad. Y claro, más barata, pero también con mucha mala calidad. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hace falta entenderla para hacer una correcta regulación de mercados. No dejar a los mercados al libre albedrío, no. Eso también es nocivo. Es un liberalismo exagerado. Pero un mercado bien regulado puede perfectamente bien incentivar al productor y premiar al consumidor.
Pero fíjese, ahora que lo menciona, usted me lo ha comentado en otras ocasiones, el productor estadounidense se organiza y protege el mercado porque no le conviene un mercado caótico.
Así es.
O sea, cosas como las que pasaron aquí con el agave y el aguacate, a ellos no les convendría.
No,
y tendrían que poner una.
No deja.
Si el gobierno no lo hace, nosotros lo ponemos. Aquí como que tenemos mucha debilidad organizativa.
Sí, pero es que también no hay la respuesta de los legisladores. Todo eso tiene que pasar por los congresos. Uh-huh. Y allá, el sistema norteamericano o de otros países, el congresista se siente obligado con, claro, con su constituency, con su electorado.
Así es.
Y aquí no, aquí te sientes obligado con el líder del partido que te dio el puesto. Entonces ya desde ahí viene uno viendo cómo pues, la democracia política, económica, social, pues también interconectadas. No se puede poner un dique entre cada área, pues porque vamos a perjudicar a las otras. Y eso es lo que no acabamos de entender todavía.
Pero entonces esto nos lleva a un campo más empobrecido y a estar expuestos a una gran dependencia, sobre todo de Estados Unidos, porque aquí ya no se va a producir, porque no hay reglas para que uno pueda decir, este es un proyecto de vida, ser agricultor.
Exactamente, Agustín. Entonces, si usted combina falta de apoyos, falta de seguridad jurídica, inseguridad, falta de financiamiento, pues está todo esto muy frágil. Y las crisis del campo no son aparatosas. Las crisis del campo se van dando muy lentamente. Se van como secándolas, como un arbolito que se seca, ¿verdad? No se cae así de golpe. Simplemente se va marchitando, se va secando y todavía seco puede durar ahí un buen rato.
Sí, porque también hay una tendencia que hasta los censos registran, las nuevas generaciones, los hijos o nietos de campesinos, su desinterés por el campo, su migración, o sea, como que la clase también, la clase productora del campo va a tender a adelgazarse.
Sí, totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, en Francia, hay esquemas perfectamente estructurados para transmitir las propiedades de generación en generación. Por ejemplo, un muchacho joven en Estados Unidos que se acaba de casar, que tiene a lo mejor dos hijos chiquitos, que trabaja con el papá, quiere comprar la granja del papá. Allá va y toca la puerta del banco y le dan un crédito hipotecario a 30 años para que compre el rancho del papá. Entonces el papá se retira con dinero en la bolsa, se dedica a viajar en los cruceros, el hijo se queda con una propiedad que ya recibió de sus antepasados y que va a continuar.
Y que él sabe trabajar ya.
Exactamente, y aquí no hay ningún esquema de esto. En cambio, si usted quiere comprar un penthouse en un edificio de lujo, se encuentra todo el financiamiento que quiera. Ahí es donde estamos revelando como sociedad cuáles son nuestras prioridades. Ahorita todos los bancos se pelean por financiar crédito a los automóviles, crédito a los departamentos, a bienes de consumo duradero, pero ¿qué banco se pelea por estar financiando al campo?
Y lo curioso es que nuestro futuro es urbano, de hecho México ya hay una población urbana.
El mundo es urbano, el mundo es urbano.
Pero se nos olvida que la dependencia de la producción de alimentos no se va a acabar.
No, pues,
entonces, nuestras cuencas alimentadoras no las estamos cuidando. O sea, yo pienso que Guadalajara debería preocuparse por la Ciénega, debería preocuparse por Los Altos,
por la Meca,
por Ciudad Guzmán, porque son sus cuencas naturales, están muy en corto,
claro.
Y ahí se producen alimentos. Y pareciera que estamos divorciados totalmente uno de otro.
No, inclusive, pues a la hora de vernos en el anaquel, preferimos las marcas extranjeras que las nuestras muchas veces, ¿verdad?
Entonces digamos que no es exagerado no ser optimista en estas condiciones, con estas reglas, que son casi ausencia de reglas, no podemos estar optimistas con el futuro del sector agropecuario.
Es correcto, Agustín, es correcto. A ellos le añadimos el tema del agua, que pues también es otro factor
que va a precarizar aún más al que se atreva a hacer negocios agropecuarios.
Totalmente.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.